Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Una Mujer es una Casa, este podcast que ya lleva muchos más episodios de los que imaginé y además sé que vendrán muchos tantos más. Muchísimas gracias por los que son escuchas habituales y están siempre pendientes de un nuevo episodio. Y bienvenidos a quienes están entrando a esta casa por primera vez. Así que sin más, vamos al tema de hoy. Este episodio lo estoy grabando justamente cuando se celebra el Día del Padre en mi país, en Venezuela y en muchos otros países del mundo. Y bueno, como nada es casualidad en la vida, se suponía que yo lo iba a grabar la semana pasada, pero no me dio chance. Y entonces hoy, Día del Padre, vamos a conversar todos de la creatividad, que es un tema que ha estado presente en mi vida desde siempre y que creo que en esto no estoy sola, pero para muchas de nosotras, sobre todo las mujeres, es un tema de muchísima angustia cómo relacionarnos con nuestra creatividad. Y la razón por la que digo que no me parece casual que justamente grabe un episodio sobre la creatividad el Día del Padre, hay dos causas para eso. La primera es para mí muy simbólica, y es que tanto mi papá como mi padrastro fueron o han sido los hombres que me marcaron creativamente en cuanto a ver en mí lo que yo todavía no podía ni siquiera imaginar, puesto que era muy niña. Entonces, bueno, en primer lugar, mi papá, a pesar que se dedicó al comercio durante toda su vida, era un hombre que pintaba, escribía, tenía una sensibilidad bellísima para el arte, para la cultura, para la música, y él me legó todas esas cosas, toda esa sensibilidad. Yo siento que me viene de mi papá. Me llevaba al ballet continuamente, al teatro. Nuestros viajes juntos incluían no solo aventuras gastronómicas, sino maratones en museos y sinfónicas y óperas, y todo este mundo cultural es el gran regalo que celebro de mi papá. Y creo que una de las cosas que siempre me sucede cuando escribo, aunque no he publicado nada y no sé si algún día lo haré, es que de alguna manera me conecto con él, con esa escritora que él veía en mí. Y escritora es un término que me cuesta mucho pronunciar, porque bueno, vengo de un medio muy crítico, vengo de una academia en la que alguien se diga a sí mismo escritor no está bien visto. Pero bueno, eso es otra discusión que tiene que ver con la creatividad. Pero el caso es que mi papá siempre me aupó mi necesidad de crear, y hasta el último día de su vida siempre hubo esa especie de abrazo para mí y para esa manera de ver el mundo que yo heredé de él. Y mi padrastro, que es un hombre diametralmente opuesto a mi papá en cuanto a modo de ser, personalidad y todo eso, pero bueno, fue el hombre que me dio una biblioteca enorme. Yo tenía en mi cuarto una biblioteca enorme cuando era apenas una niña que aprendía a leer, y ya luego, no sé, con 10, 12 años tenía más libros que juguetes, y nunca me dijo que no cada vez que le pedía que me comprase un libro. Y hasta bastante grandecita me leía cuentos antes de dormir. Y aunque jamás entendió por qué yo estudié letras, nunca me criticó mi decisión y siempre me apoyaba y siempre me ha escuchado. Cada vez que le voy con alguna idea un poco difícil para su mente lógica y científica, y aceptaba mis invitaciones al ballet, y cuando a mí se me ocurría que era una genial idea hacer que toda la familia fuese conmigo para una exposición de arte. Entonces sí, yo creo que mis dos papás, porque bueno, si es difícil lidiar con una figura paterna, lidiar con dos no ha sido muy sencillo, pero sí ha sido muy enriquecedor. Entonces definitivamente mis dos papás han sido grandes figuras para entenderme quién yo soy y para entender mi relación con la creatividad. Y lo otro es que energéticamente nuestra energía masculina es lo que permite que pasemos de la gestación a la acción. Es decir, que esa idea, ese proyecto, esa inspiración, si le queremos decir así, pueda pasar a un producto, a un servicio, al mundo, que podamos ofrecerlo. Tenemos que conectar con nuestra energía masculina, que es la energía que activa. Y el asunto es que la mayoría de las mujeres nos quedamos ancladas en una especie de círculo vicioso una y otra vez, tratando de sanar nuestra energía femenina y nuestra relación con la madre. Y si tuvimos, no sé, venimos de unos padres que se divorciaron, entonces bueno, cómo fue la figura de papá, en fin. Vemos todo eso afuera, pero no nos damos cuenta de cómo eso está adentro de nosotras. Y cuando tenemos la necesidad de crear, y esto además hay que entenderlo en el amplio espectro de la creatividad, porque usualmente cuando se habla de creatividad la gente dice, bueno, pero es que yo no soy artista, ¿sabes? Yo no soy una persona creativa, yo soy ingeniero, yo soy economista, No, todos somos seres creativos, todos estamos creando cosas. Un ingeniero que crea procesos, que crea puentes, un abogado, un economista, todos estamos continuamente en un proceso creativo, que también además nos estamos creando a nosotros mismos. Entonces, por eso es tan importante entender cómo está funcionando nuestra energía. Pero además de eso, pararnos un momento, hacer pausa y ver cuáles son esos monstruos saboteadores terribles para la creatividad. Hace poco leí en alguna cita, que ahorita no me acuerdo quién la dijo, que cada vez que hay una acción creativa, hay un crítico. Es decir, cada vez que yo me atreva a crear algo, va a haber alguien que me va a criticar. Por ejemplo, qué sé yo, va a haber gente que escucha mi podcast y dice, bueno, y esta mujer que carrizo se está creyendo hablando de todo esto, es una porquería, no lo escucho. Bueno, y esa persona está en todo su derecho. Pero quizás hay otra que escucha el episodio del podcast y dice, wow, yo me encuentro aquí, yo puedo resonar también con esas palabras, yo puedo entender esa relación con papá, yo puedo entender ese miedo a denominarme de tal o cual manera. Entonces, creo que el primer gesto cruel con nuestra creatividad es permitir que el crítico de afuera tenga más fuerza que nuestra necesidad de crear. Pero lo que es todavía más cruel es el crítico interno. Es esa vocecita que nos dice a cada uno de nosotros que lo que vamos a hacer no está bien hecho, o que a nadie le importa, o que es mi favorito. ¿Quién me creo yo para hacer esto? ¿No? O sea, ¿cómo? Y esa especie de inseguridad que en vez de ayudarme y mantenerme humilde, porque la humildad es una característica necesaria para vivir con gracia, pero una cosa es la humildad y otra es joderme la vida, y perdón el francés, pero es que no hay otra manera de decirlo. O sea, yo puedo ser una persona humilde en el sentido que, bueno, entiendo mi radio de acción, entiendo que tengo mucho que aprender y bueno, busco leer, busco hacer cursos, busco formarme, busco maestros, aprender. Entonces, esa posibilidad de entender que necesito aprender herramientas para lograr tener un mejor conocimiento, una mejor destreza de un arte, no lo puedo entender si soy una persona humilde. Pero lo que definitivamente no es ser humilde es decir, ah, bueno, es que yo no soy capaz de esto. Y esto ya lo han hecho antes, ¿para qué lo voy a hacer yo? Entonces, si bien el crítico externo es muy cruel, suele ser mucho más cruel el crítico interno. Que además, a ese crítico interno hay que darle una bofetada diciéndole, ¿sabes qué? En realidad no eres tan importante, está todo bien. O sea, en realidad, al final del día, a nadie le importa qué carajo estás haciendo tú. Entonces, ¿sabes qué? Hazlo y ya está. O sea, yo creo que esa conciencia de que en realidad no somos tan importantes alivia un montón. Y si te equivocas, no pasa nada. Y aquí viene como que otra frase estándar: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, si vas a seguir esperando y si vas a seguir dándole largas y si vas a seguir rumiando hasta que quede perfecto, hasta que no tenga ninguna falla, hasta que... Bueno, entonces nunca vas a sacar nada, porque todo tiende a ser un trabajo en proceso. Tú mismo y tu proceso creativo lo son. Entonces, pensar que solo podemos ofrecerle algo al mundo cuando está perfecto es la mejor manera de nunca presentar nada y de nunca hacer nada. Porque ese primer ímpetu, esa energía libidinosa de Eros que nos permite crear y que nos permite ese impulso tan poderoso, si lo saboteamos y si le decimos, ¿sabes qué, impulso? En realidad no tienes tanto poder porque fulano y mengano lo hacen mejor o el otro estudió para hacerlo así. Bueno, hazlo tú también. O sea, si tú crees que tu pata coja es que no has estudiado eso, bueno, pues estudia lo que tengas que estudiar. Y si tú crees que tu pata coja es que otros ya lo han hecho, bueno, te tengo una excelente noticia. Nadie es igual a ti. Entonces, yo podría decir que hay miles de mujeres latinas, profesionales que han criado un hijo, que han tenido que reinventarse. Es decir, yo pudiese tener muchas características que son exactamente iguales a las de miles de mujeres. Pero resulta que también hay un montón de otras características que son solo mías. Porque solo yo crecí como crecí, solo yo siento como yo siento y solo yo pienso como yo pienso. Entonces, lo mejor que tenemos para ofrecerle al mundo es nuestra autenticidad. Y ahí es en donde viene el verdadero trabajo para conectar con nuestra creatividad y es el conocernos a nosotros mismos. Tomarnos el tiempo para sentarnos frente a frente con un espejo o con una página en blanco y decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero yo? Porque hasta que no empecemos a querer responder esas preguntas, el proceso creativo se va a sentir bastante alienante, se va a sentir como postureo, como dicen los españoles, porque bueno, no hay realmente una conexión. Justamente la lectura que hemos hecho del libro Mujeres que corren con los lobos, que yo bauticé como leer con el cuerpo, ha sido una experiencia bellísima, ha sido un taller bellísimo en donde un montón de mujeres se han atrevido a unirse a esta manada y entre todas hemos construido una red hermosísima de apoyo, de encontrarnos unas a otras en nuestras experiencias como mujeres, como amantes, como madres, como hijas, como amigas, como inmigrantes también, como creadoras. Entonces toda esa energía colectiva nos ha ido nutriendo. Y yo se los decía a ellas, cuando yo ofrecí el taller, me acuerdo perfectamente ese día que lo ofrecí en una publicación en Instagram, Yo no tenía mucha idea de cómo iba a ser el taller. Yo solo sabía que yo quería hacer un taller, que yo quería ofrecer la oportunidad de una lectura que fuese más orgánica, y además quería hacerlo con ese libro, en primer lugar, porque es un libro que para mí significó un hito en mi vida viviendo acá en Polonia, y les voy a confesar, en segundo lugar, porque era el único libro que tenía en PDF que yo sabía que podía compartir con las mujeres que se inscribieran al taller y no lo tuviesen. Entonces, para mí, comenzar ese taller fue algo sumamente simple en cuanto a la ejecución, pero atreverme a dar el paso de voy a salir y lo voy a ofrecer. Y me acuerdo además que en un acto de saboteo terrible, en esa publicación puse que era para 8 personas. Bueno, en la última sesión éramos 34 mujeres. Entonces yo me río porque, claro, ese límite de participantes yo lo puse, bueno, porque me daba mucho miedito que nadie me fuese a escribir, para saber del taller y que nadie se animase a participar, y de repente, wow, mira cuántas mujeres han resonado con esta idea, y además se lo dicen a sus amigas, y entonces en cada edición somos más las que somos cercanas, porque la una es amiga, la otra es vecina, la otra se conocieron en la misma ciudad, entonces se va tejiendo. Y todo fue porque me atreví a salir de mi miedo creativo, de mi miedo a ofrecer lo que yo tengo que darle al mundo y que no lo fuese a recibir nadie. Que eso pudiese pasar. Uy, pero el chance es muy bajito. El chance es muy bajito. Y hoy en día me doy cuenta que si ese día que yo lancé el taller me hubiese escrito una mujer solamente, yo igual hubiese hecho el taller y lo hubiese hecho con el mismo gusto y con la misma entrega. Porque siempre hay alguien que necesita de aquello que nosotros tenemos que darle al mundo, porque de lo contrario no estuviésemos vivos. Y eso hay que entenderlo desde la fascinación absoluta que implica el milagro de estar vivos. Si estamos aquí, si estamos en este mundo, y si has vivido las experiencias que te han tocado vivir, unas hermosas, otras transformadoras, otras realmente dolorosas, y tienes algo que hacer con eso, pues seguramente es que hay alguien que tiene que recibir eso que tú tienes para dar. Porque el universo funciona así. No hay nada que tengamos que dar que no lo necesite recibir otra persona. Entonces yo creo que también el proceso creativo requiere de nosotros no solo una alta dosis de autoconfianza, ¿no? Esa receta de nuestros propios ingredientes internos para nuestro proceso creativo, la seguridad es súper importante, pero sin duda alguna la confianza, es la confianza en la vida, es la confianza en que aquello que yo tengo que hacer tiene un sentido. Y si tiene un sentido genuino para ti, desde tu más profundo llamado genuino y no desde una cuestión del ego, ojo que las cuestiones del ego también convocan y eso no está mal. Yo anoche lo comentaba, a la única gente que yo juzgo es a la gente que come pizza con piña, porque eso me parece una cosa horrible, que no debería existir. El resto, poco importa. Entonces, bueno, si tú quieres crear desde un lugar de ego, desde un lugar de, qué sé yo, vanidad, no sé, bueno, eso está perfectamente bien, ese es tu proceso de vida y nadie te lo puede criticar. Y bueno, vas a conectar con gente que se conecten con esa energía y así funciona. Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta y fue muy evidente y me lo pusieron en la cara hace poco que bueno, que a mí lo que me gusta es provocar, a mí lo que me gusta es incendiar, a mí lo que me gusta es que la gente pueda atreverse a preguntarse cosas que no se le había ocurrido que se podía preguntar y a encontrar esas respuestas que no se las voy a dar yo, porque yo no soy ninguna maestra, ni soy iluminada, ni estoy buscando ser la próxima Buda latina tropical que va a estar bailando merengue. Yo no tengo ningún interés en eso. A mí me interesa otra vida, me interesa otro tipo de llamado, pero sí me doy cuenta y lo constato cada día más, que cada vez que una persona se atreve a seguir su llamado creativo, cualquiera que este sea, su vida, como que los hilos comienzan a hilarse, a bordarse de una manera mágica, de una manera bellísima. Entonces, bueno, tú quieres ser instructor de yoga. Nadie va a ser un instructor de yoga exactamente igual a ti. Tú quieres cocinar, quieres hacer postres, quieres hacer repostería. Nadie los va a hacer igual a ti. Tú quieres dar talleres de dibujo, etc. Yo creo que lo mejor que podemos hacer al servicio de la vida es justamente reconocer qué es aquello que mueve nuestra alma y ofrecerlo al resto del mundo, en un producto, en un servicio, en algo que podamos mostrar. Y allí vamos a encontrar caminos. Para algunos, eso será el camino que además les significará un sustento de vida. Y para otros será, bueno, actividades alternativas. Pero resulta que esas actividades alternativas van a nutrir lo que sería tu oficio. Por ejemplo, qué sé yo, eres médico, pero de repente tu afición es bordar, justamente. Entonces, seguramente en la medida en que te conectas con tus bordados, vas a poder conectar con asuntos de tus pacientes que no se te hubiesen ocurrido antes, porque además eso pasa muchísimo en el proceso creativo. Yo, por ejemplo, funciono mucho caminando. Cuando yo estoy trancada con algo, que qué sé yo, hace poco estaba en un taller de escritura de crónicas y todo esto, y no hallaba cómo entrarle al texto, y no hallaba, y tenía que entregarlo, ya venía el deadline, y me fui a caminar. Y caminando vino así como que, wow, es esto, tengo que empezar a escribir así. Y lo encontré. Y por eso justamente cocinar es para mí el lugar perfecto en donde yo puedo trabajar cosas que no son de la cocina. Y entonces puedo crear cosas que nada tienen que ver con la cocina, pero que me dan respuesta para otros procesos creativos. Y así va funcionando la vida. O sea, en la medida que nos vamos conectando con mover nuestros sentidos, vamos conectando con la creatividad, y vamos viviendo además con mayor resonancia con quienes somos. Y entonces la vida se convierte menos en una receta milimetrada que la puedo meter perfectamente en una tabla de Excel, y se convierte en un ritmo armónico en el que puedo vivir con un sentido que hace sentido para mí, que no le tiene que hacer sentido a nadie más, porque lo que yo creo, además, en principio tiene que hacer un sentido para mí. Y entonces, en esta búsqueda de mi propia creatividad, otras puertas se van a ir abriendo. Y esto además todo tiene que ver con el trabajo, insisto, con el cuerpo. Mientras más yo conecto con mi cuerpo, mientras más yo conecto con lo que siento, con mis sensaciones, con mis sentimientos, con lo que me hace reír, con lo que me hace llorar, más voy a estar clara en qué es aquello en lo que yo puedo fluir. Y que no quiere decir que es que, bueno, como no me sale natural, entonces es que este no es mi llamado. No, bueno, les repito que yo era tartamuda, pero, o sea, tartamuda, muy, muy, muy tartamuda, que no lograba decir ni siquiera 5 palabras sin tartamudear, y quienes me conocen de la infancia lo saben. Y bueno, mira, grabo un podcast en el que a veces paso más de media hora hablando pistoladas y aquí estoy. Entonces, los desafíos son parte del proceso creativo. Y el otro asunto que además lo he pensado mucho, es los ciclos del proceso creativo, que además las mujeres En la medida en que más entendemos nuestro ciclo menstrual, más podemos también entender nuestro ciclo creativo. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo sé que cuando estoy con el síndrome premenstrual, como que no es un buen momento para yo sobrecargarme de cuestiones que tengo que arrancar porque tengo muy poquita energía. En cambio, toda vez que comienza la menstruación, me convierto en una especie de bruja poderosa que veo cosas que antes no veía. Tengo una claridad creativa que además se extiende por lo menos unas 2-3 semanas más. Entonces, bueno, si al mes yo necesito bajar el ritmo 5-6 días, ¿cuál es el problema? Es un momento más para gestar, es un momento más para hacer lluvias de ideas, probar cosas, descansar, porque es que eso es lo otro. O sea, hay que entender, y eso solo lo vamos a entender cada uno de nosotros, la diferencia entre la pereza y el descanso. Yo creo que no hay una fórmula matemática de tipo, llevas 8 horas sin hacer nada, entonces eso es igual a pereza, si has estado 3 días así, porque no. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que dejar de mentirse, porque no es Mercurio retrógrado, porque no es que no estás inspirado, porque no es que no tienes tiempo, porque no es que te distraen todo el tiempo, no. O sea, yo creo que hay un momento en que uno tiene que dejarse de mentirse a uno mismo y decir, bueno, ¿cuántas ganas quiero ponerle a esto? Y si no se las quiero poner, está todo bien. O sea, porque esa es la otra. Yo creo que es mucho más dañino estar gestando continuamente cosas y nunca soltarlas al mundo, ¿no? Es como, yo lo miro como tener unos embriones en unas cápsulas, ¿sabes? Y están esos fetos ahí que nunca llegan a salir, nunca llegan a evolucionar, a convertirse en un bebé, en un niño, en un adulto, y están ahí. Entonces, todos esos procesos creativos, todas esas ideas, todos esos proyectos que nunca terminamos de sacar, terminan siendo como esos pobres embriones allí puestos. Y esa es una energía que se va como enquistando. Entonces, yo sí creo que una de las fases más duras de conectar con nuestra creatividad es asumir con honestidad qué es lo que en realidad queremos hacer. Y lo que no queremos hacer, dejarlo a un lado. Eso puede ser que más adelante cobre vida en otro proyecto. Pero como lo único que yo tengo es el aquí y ahora, no me sirve. Porque entonces lo que hago es contaminarme. Entonces, yo creo que una acción importantísima en el proceso creativo es dejar de mentirnos a nosotros mismos y embarcarnos en lo que en realidad queremos embarcarnos y asumirlo con todo el compromiso que sea posible asumirlo dentro de nuestras vidas y organizarnos y buscar ayuda y buscar apoyo y buscar personas que nos aúpen. Sobre todo porque nuestros hijos creativos nos necesitan. Entonces, cada vez que tenemos una creación, tenemos que ser como esa madre leona, absolutamente fiera, que no va a permitir que nadie hiera a su pequeño nené. Nuestros hijos creativos son así. Entonces, no podemos tener un proyecto y lanzárselo al mundo para que le caigan los buitres encima. No, hay que esperar que esté maduro, hay que esperar que tenga sus pulmones, que tenga el corazón. Mientras tanto, lo dejamos en esa incubadora. Esa incubadora quizás puede estar acompañada de otros cuidados, pero es eso, cuidados. Entonces, cuidemos nuestra vida creativa, amemos nuestra vida creativa para hacernos amiga de ella y empezar a darle al mundo el precioso regalo de lo que vinimos a darle, porque por eso estamos vivos. Muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.